Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí. No lo sé.
12 de la noche, 29 minutos. Esto es El Partidazo. Cadena COPE en directo con este gran equipo que vuelvo a mencionar porque como gusta tanto hay que lucirlo. Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, David Sánchez, Elías Israel, Guillermo Uzquiano. Y desde Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Luego me cuentas lo de Víctor Font. Antes, ¿quién es? Para los que no estén muy puestos en Barça, directivos Barça, ¿quién es Javier Bordas?
Pues es un exdirectivo del Barça, hombre fuerte del proyecto de Bartomeu, que estaba muy cerca del vestuario. De hecho, era el responsable de las relaciones con el primer equipo. Una persona que la verdad a mí siempre me ha tratado muy bien, muy cercana a jugadores como Messi, también a Neymar y a su entorno, y que aparte es un empresario de la noche de Barcelona que lo está pasando un poco mal ahora con este contexto de la pandemia y que yo creo que se ha liberado bastante después de su salida del Barça.
Hola, Javier Bordas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Pues bien. Aquí en casa.
Todo cerrado, ¿no? En Barcelona. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo crees que estará todo cerrado?
Llevamos días ya todo cerrado. Pues hasta el 23. Dicen que el 23 abrirán terrazas al 50%. Y bueno, a ver si va aumentando la desescalada de las instituciones, porque aquí la verdad es que estamos muy mal.
¿Cuántos empleados dependen de los negocios de Javier Bordas?
Pues mira, cuando empezó la pandemia éramos más de 1.000. Ahora yo creo que nos deben quedar 800.
Y hay 800 personas que están en su casa, supongo, con ERTES y con una situación complicadísima, ¿no?
Sí, es muy complicado. Lo que son las discotecas, yo tengo restaurantes y discotecas. Lo que son las discotecas, llevamos 8 meses cerrados.
Pagando
impuestos, seguridad social, algunos alquileres. Bueno, según qué propietarios, pues se portan muy bien, otros se portan bien y otros pues no hacen nada y bueno. Yo creo que hemos dejado ya unos 7-8 locales.
Javier, ¿cuándo crees que la noche va a volver a ser lo que fue? Si es que en algún momento vuelve a ser lo que fue.
Hombre, yo tengo la esperanza que sí, porque hay en países que ya está siendo lo que fue, ¿no? Entonces seguro que esto llegará. Lo que va a tardar, yo espero que lo que son restaurantes y esto pues nos dejen abrir pronto.
Ya.
Y pienso que contra más horario nos den, pues mejor. Yo lo que veo es que, por ejemplo, aquí lo que se hizo fue cerrar todo lo que es el ocio nocturno, ¿sabes? Pero lo dejaban todo abierto. Ahora veo bien que hagan el toque de queda, porque si no, la gente lo que hacía era salir igualmente a montar sus fiestas. O sea, el fondo es ocio controlado o ocio descontrolado. Entonces dices, ¿hasta qué hora quiero controlar el ocio? ¿Hasta la una? Pues venga, hasta la una estamos abiertos. Porque luego, igualmente, la gente joven se da de fiesta.
Totalmente. Sí. Es que estoy totalmente de acuerdo porque yo lo que digo es que el restaurante controla mucho mejor las medidas de higiene, de respeto a las normas, que cualquier casa. Porque en casas la gente se va desmadrando y se va saltando las normas. Era mucho más peligroso cenar en las casas que cenar en un restaurante, para mí.
Claro, es así. En un restaurante, si te pasas en algo y tal, pues alguien te llama la atención.
Claro.
En cambio, en casa, pues da todo igual. Y si es gente joven y, bueno, pues lo normal, ¿no? La gente se desfasa y se divierte y tal. Yo creo que es bueno, es normal tomar medidas, tomar restricciones. O sea, esto es muy muy fuerte y hay que hacer cosas. Yo creo que no lo mejor es cerrarlo todo. Eso no es bueno.
Ya. Javier, ¿desde cuándo fuiste directivo en el Barça? ¿Desde qué año?
Entré con Sandro en el 2010.
¿Desde 2010 hasta 2020? O sea, justo una década.
Sí.
Una década. Te leí la entrevista en Mundo Deportivo que se publicaba este fin de semana.
Sí.
Y decías que la gestión de Bartomeu ha sido buena. ¿Defiendes la gestión de Bartomeu en el Barça?
Sí que la defiendo. O sea, Nosotros, bueno, es lo que decía en la entrevista, ¿no? Somos el club que más factura del mundo, el que tenemos más seguidores en las redes sociales, el que más vende. En todas las disciplinas solemos ir o primeros o muy arriba en todas las clasificaciones de todo. Ahora nos metemos en el fútbol femenino y también se hace bien. Lo que parece que todo lo que sale bien va solo y cuando algo va mal es culpa de Bartomeu. ¿Sabes? O sea, ha recibido unos ataques, yo creo que muchas veces injustos. Desde luego que se ha equivocado, yo he sido muy crítico con muchos temas de la gestión deportiva del primer equipo. Pero aún así, yo creo que la gestión en global del Barça de Bartomeu ha sido buena.
La gestión deportiva del primer equipo la criticas, pero tú estabas directamente implicada en ella, ¿no?
Sí, pero Bartomeu, que ya lo dijo, él lo lleva muy directamente con los ejecutivos y con la secretaría técnica. Entonces, bueno, yo estaba ahí un poquito pues como cerca de él y entre medio de él y el vestuario, pero las decisiones las tomaba básicamente con la secretaría técnica y con los ejecutivos.
¿No llegaste a enfadarte por el hecho de que, como dices en esa entrevista, no siempre te hicieran caso?
No, casi nunca. Sí, me enfada muchas veces, sí, mucho. Está a punto de dimitir, lo he pensado, ¿sabes? En casa, ¿sabes? Bueno, mi novia y tal. Decía, ¿pero por qué no lo dejas? Digo, porque soy del Barça y espero que algún día me haga caso. Y al final, pues mira, al final de todo me ha hecho caso, por ejemplo, trayendo a Koeman. Koeman hacía tiempo que se lo recomendaba.
¿Es cosa tuya lo de Koeman?
Es cosa de él, ¿no? Porque al final decide él. Pero yo se lo recomendé, sí.
¿Cómo ha quedado tu relación con Bartomeu?
Muy bien, muy bien. De hecho, me felicitó por la entrevista y tal, y me dijo que era todo verdad. Es que es una persona, es muy majo Bartomeu. Ya te digo, discrepamos mucho en el tema deportivo y tal, pero siempre me ha escuchado, siempre me ha atendido, siempre me ha tenido en cuenta, lo que luego ha decidido según lo que le decía la Secretaría Técnica. Y bueno, felicitarme por esa entrevista con todo lo que dije. Además me dijo, todo lo que dices es verdad, Javi. Y bueno, pues fantástico. Muy bien, acabo muy bien con él. Bueno, es un amigo, Bartomeu.
¿Le notas más liberado, supongo? ¿Ahora cómo está? ¿Cómo lo definirías? ¿Feliz de la vida? ¿Está tranquilo? ¿Está preocupado? ¿Cómo está?
No me he visto con él, pero yo creo que tal como es, tiene un carácter increíble, como aguanta la prisión. Yo creo que se debe sentir liberado, pero también triste por cómo se ha ido, ¿no? Pero sí, seguro que está liberado.
Oye, dices que eres amigo de Bartomeu. Sí. Tú tienes muy buena relación con Messi y con los Messi, ¿no?
Yo tengo muy buena relación con ellos, sí.
¿No te has visto un poco entre la espada y la pared? Cuando llega el momento del burofax y ves ese enfrentamiento entre Messi y el Barça, ¿qué papel juegas tú ahí? ¿Te mandan a hablar con Messi? ¿No hablas con Messi ni con el padre? ¿Qué papel jugaste en la crisis de Messi?
No, sí. Si lo viste, se montó una reunión, bueno, entre la familia Messi, Bartomeu y yo, y el abogado de Messi.
Sí.
¿Sabes? Estuvimos ahí y tal y... Bueno, pues es que yo creo que lo de Messi ha sido, mira, un enfado, un malestar por cómo acabó la temporada, ¿no? Que todos sabemos. Messi es muy ganador. También le pasó con Argentina, en un momento dado quiso dejarlo. Cuando, al perder, pues se quiso ir y irse a un proyecto ganador, ¿no? Él veía que el proyecto del Barça estaba acabado y bueno, el 2-8 pues nos hizo mucho daño a todos. Yo creo que en el fondo Messi es muy del Barça, pero mucho. Te diría que más que nadie. Y yo creo que él sabía mal irse. Y el que al final entre todos le convenciéramos y él se convenciera y tal, pues yo creo que en el fondo está contento. Yo creo que está más contento habiéndose quedado que si se hubiera ido. El malestar fue por haber perdido como perdió. Y luego, pues por unos temas y tal, pues estaba molesto con Bartomeu. Yo creo que eso es público.
¿Sin Bartomeu hay más posibilidades de que Messi continúe en el Barça?
Pues depende, yo creo, que cómo vea el equipo, porque desde luego querrá un equipo ganador. Y yo creo que si él ve al equipo con posibilidades de ganar, no le importamos tanto los directivos. Yo creo que él, si ve que el equipo está bien, él querrá quedarse.
¿Has vuelto a hablar con él desde que te has ido, desde que explotó todo esto?
lo vi un momento cuando me despedí y tal, de, ¿sabes?, de la plantilla que me iba y tal, pero no hemos hablado de esto. Es que él no está todavía feliz y liberado del todo, ya se le nota, ¿sabes? Está como resignado, es un profesional brutal, entrena como, ¿sabes?
Se le nota, yo por lo menos le noto, sin conocerle, ¿eh?, le noto en el campo como revirado un poco, ¿sabes?, como torcido.
Como siempre un punto tristón, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Pero, bueno, yo creo que irá cogiendo y irá cogiendo alegría y volverá a ser el que es. Bueno, que es el que es buenísimo. O sea, es el mejor, vaya.
¿El tema de Luis Suárez terminó de dinamitar la relación desde el club con Messi?
Hombre, desde luego no ayudó, ¿no? Era su último amigo y dentro y tal, pero yo pienso... Leo es muy ganador y cree que si es bueno para el equipo, pues él prioriza el equipo. Lo que en el momento que estábamos y encima pasó eso, pues sí, desde luego no ayudó en nada.
Tú fuiste el que viajó a París hace año y pico para intentar fichar otra vez a Neymar. ¿Realmente estuvisteis cerca de fichar a Neymar o fue un viaje para hacer ver a Messi especialmente que estabais intentando fichar a Neymar?
No, fue para ficharlo y de hecho es que estuvimos muy cerca de ficharlo. Conseguimos que el París nos hiciera una oferta, que es la primera vez que nos hace una oferta por un juego, o sea, una propuesta porque pudiéramos ficharlo. Y al final nos diferenciaban 20 millones, el padre de Neymar dijo que los ponía él, y esto casi, en vez de ayudar, dificultó la operación.
¿Por qué? Te he escuchado eso, pero no lo termino de entender. Si faltaban 20 millones y el padre de Neymar los ponía, ¿por qué no se cierra?
El Barça tenía un tope, ¿sabes? La parte económica del club, pues dijo, oye, hacemos el esfuerzo, pero hasta aquí. Entonces, la oferta que hicimos era el tope. Entonces, esos 20 millones, que yo creo que a lo mejor el PSG los hubiera acabado bajando por la presión que hizo Neymar, en el momento que el padre Neymar dijo que los ponía, pues el PSG no estaba dispuesto a renunciar. Y el Barça no podía dar más. La familia Neymar los ponía, pero... de alguna manera, pues en salarios y tal, con el tiempo los hubiera tenido, o a lo mejor que acabara recuperando. Pero bueno, la verdad es que eso fue lo que...
¿Cuánto estaba dispuesto a pagar el Barça por Neymar?
La oferta que ellos nos hicieron eran 130 millones, más Todibo, Rakitic y la cesión de Dembélé de un año. Y nosotros ofrecíamos pues 110, más los dos jugadores y la cesión de Dembélé.
Vale, pues sí, sí, esa, y con eso fuisteis y cuando volvéis de vacío, ¿sabías que iba a haber muchas críticas por volver de vacío y que os hubieran captado en el viaje y que fuera todo tan público y tan notorio?
Bueno, yo no sentí que volvíamos de vacío porque volvimos, claro, nosotros no sabíamos, ofrecimos eso, nos dijeron, os haremos una propuesta, entonces pensamos en la propuesta, pues que no estábamos tan lejos, que podríamos pulirlo y llegar a algún acuerdo, ¿no? Pero al final se rompió y no pudo ser. La verdad es que estuvimos muy cerca de hacerlo. De hecho, Neymar llamó a un amigo mío que vivía cerca de su casa. Sabéis que donde vive Neymar, vivía Neymar, ahora vive Griezmann.
Sí.
Entonces, la casa donde vivía. Entonces, llamó a un vecino para preguntarle si le alquilaba la casa. O sea, Neymar se vio muy cerca.
O sea, Neymar estuvo incluso hablando para alquilar ya la casa y volver a Barcelona.
Sí. Sí.
Pues fíjate que muchos pensaron y pensamos que aquel fue un viaje casi para hacerle ver a Messi que ibais a intentarlo, pero que ibais un poco con fuegos de artificio, que no había tanto avanzado como se hacía ver. Y ahora, escuchándote estas cosas tan concretas, la verdad es que suena muy, pues todo muy creíble y muy verdad.
Sí, es verdad, casi. Sí.
Oye, en el camino, en estos 10 años...
O sea, perdona, Juanma. Si nos llegan a aceptar la oferta, lo hubiéramos hecho, ¿sabes? O sea, mira si era creíble.
Sí, sí. Javier, en estos 10 años, el Barça ha tenido, esto nos lo ha contado Minguella alguna vez aquí en el partidazo, el Barça ha tenido la posibilidad de fichar a Mbappé por 100 millones de euros. ¿En qué momento?
Pues cuando se fue Neymar, el Madrid tenía el tridente, o sea, Mbappé se iba del Mónaco. Entonces el PSG lo quería fichar. El Mónaco prefería que no reforzara a un rival directo y prefería que se fuera a otro club. Y entonces a Mbappé le hacía ilusión venir al Barça. Se había ido Neymar y se ve ahí para jugar el sitio de Neymar.
Y eran 100 millones.
Tampoco lo. Yo dije 100 millones en la entrevista, ¿verdad? Porque creo que podría haber venido por 100 millones, pero hasta que concretas una operación y, ¿sabes?
Sí, pero me suena que Minguella habla también de esa cantidad, ¿eh? En torno a 90, 100 millones de euros. Y una cosa, ¿y por qué no?
Lo hubiéramos sacado por 100 millones, sí, yo creo que sí.
¿Y por qué no se hace?
Porque la secretaría técnica, en aquel momento estaban Rubén Fernández y Pep Segura, prefirieron a Dembélé. Porque, te cuento por qué, porque lo explicaron y tal. Mbappé es más finalizador, más individualista y tal. Y Dembélé era jugador más de banda, que como se iba a animar, quería jugadores de banda para abrir el campo y tal. Entonces, bueno, pensaron que era para el Barça en ese momento, pues que era más necesario Dembélé. Mira, esto no lo he hecho en ningún lado, pero en el último momento intentamos traer a los dos. Hemos intentado una final que sirvió para que acabara de ir al PSG.
¿Intentasteis traer a los dos al final?
En el penúltimo día. Cuando...
Eso sí que es noticia, ¿eh? No sabíamos que habéis intentado traer a los dos el mismo verano. Bueno, a Mbappé y a Dembélé.
Se intentó al último momento, sí.
Y entonces ya el Mónaco dijo que no.
Lo tenía muy avanzado, ya casi hecho con el PSG, y lo acabo de firmar con el PSG. Pero bueno, sí. Podemos traerlo, yo creo.
¿A Morata lo tuvisteis cerca también? ¿Lo tenías atado? ¿Y Morata por qué no ficha por el Barça? ¿Porque no quiere...? ¿Notas rechazo de Luis Suárez?
No, yo directamente de Luis Suárez no. Yo noto rechazo de le costó mucho a Pep Segura el creerse que Morata podía venir. ¿Sabes? No lo veía. Y si al final, pues... Hicimos una reunión con Valverde y tal, y decimos que Morata era muy buena opción, pero habíamos tardado tanto y tal, que ya se decantó por el Atlético de Madrid.
Y llegó Boateng.
Lo estoy resumiendo mucho porque te hablo de meses y tal, pero durante 2-3 meses estuvimos empujando para que viniera Morata y no fue posible.
Y luego se quedaron con Boateng. ¿Os quedasteis con Boateng?
Sí, nos quedamos con Boateng. Sí, sí.
Tenías una secretaría técnica diseñada con Monchi, Jordi Cruyff y Henry.
Sí. Bueno, yo sabía que Rubén se iba, ¿sabes? Y entonces, bueno, era el responsable del primer equipo y pensé, bueno, pues voy a moverme, ¿no? Por las veces que... Y hablé con los tres y los tres estaban de acuerdo del uno con el otro, ¿sabes? Se admiraban mutuamente y yo creo que hubieran hecho una gran secretaría técnica.
¿Dónde estaba Monchi? ¿En el Sevilla o en la Roma?
En la Roma.
Estaba en la Roma.
Roma.
¿Y Monchi aceptaba fichar por el Barça?
Sí, en aquel momento sí.
Y entonces eso, el que lo echa para atrás es Bartomeu, supongo.
Bartomeu confía en Pep Segura. Pep Segura es un estudioso de fútbol y, bueno, ya lo conocéis, ¿no?
Sí.
Y luego, pues como muy protector de la Masía y tal, y a Monchi Bartomeu lo ve como un fichador, ¿sabes? Entonces prefiere más una persona de club y, bueno, decide fichar a Pep Segura. Y Pep Segura entonces se incorpora a Vidal.
Es que han pasado tantas cosas. En estos 10 años en los que has estado en el Barça, han pasado tantas cosas. Has tenido tantos contactos, tantas reuniones. ¿En qué reunión lo has pasado peor? ¿En qué reunión has dicho, ojo, qué mal trago estoy pasando o qué difícil está siendo?
Pues mira, recuerdo una de Courtois al principio.
¿Courtois?
Sí. Yo quería traer a Courtois y bueno, en el se ve muy mal como lo de filtrar en las directivas, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces salió en una portada del Mundo Deportivo y del Sport, los dos a la vez, que Courtois podía venir al Barça o algo así. Y entonces se preguntó que quién lo había filtrado, yo dije que yo, ¿no? O sea, dije, pero es que no podía entender que no quisieran traerlo, ¿sabes? En aquel momento. Yo lo había hablado con Sandro.
Pero perdona, Javier. Tú admites que lo filtraste tú para que lo publicaran porque te interesaba que sonara para ficharlo por el Barça.
Era muy muy al final ya estaba desesperado. Y digo, es que no puede ser que no quieran fichar a Courtois. Es que me parecía el mejor.
Y entonces tú lo filtraste.
Y entonces yo lo filtré, sí, lo
estrategia.
Dije. Mira, estaba desesperado ahí. Y lo dije. Y entonces, bueno, pues todo el mundo se quedó como alucinando y tal, pero digo, oye, mira, es que yo lo que quiero es lo mejor para el Barça. Si... Bueno,
pues, y cuando tú dices, sí, he sido yo, el que lo ha filtrado ha sido yo, ¿cómo reaccionó la gente?
Pues me acuerdo que Sandro me apoyó, ¿sabes? Como, bueno, pues si quieres que es lo mejor para el Barça, ¿sabes? Y alguno pues se quedó alucinando un poco.
¿Y por qué no fue Courtois al final? Eligieron a Ter Stegen. Zubi, ¿no? Fue sí, el que eligió a Ter Stegen.
Sí, sí. Ahí acertó, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, Courtois también me parece de los mejores del mundo.
¿Con Courtois pero, llegaste? ¿Tú sí. llegaste a hablar personalmente con Courtois?
Sí, sí, hablé con él, sí.
¿Y lo tenías cerrado?
Sí, sí, sí. Bueno, es que bueno, igual esto suena... Pero es que al Barça no es nada difícil hacer que los jugadores quieran venir.
Claro, en cuanto tú les llamas, ya claro. Se les hace, con perdón, el culo claro. Coca-Cola, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, claro.
Javi, yo creo que te van a fichar como secretario técnico de alguna candidatura, ¿eh? Sí, has hablado bien, con todos.
Harían bien. Sí, sí, bueno, no. Yo secretario técnico no, porque tampoco veo tanto fútbol y tal, y no estoy tan encima de todo. Pero yo a los buenos sé verlos.
No, y hablas con todos, con los Messi, con los Neymar, con Courtois, con Morata, los tienes cerrados.
Tienes los teléfonos, supongo que de todos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una pregunta, Javier. ¿Te consta que a Messi le encantaba la idea de Monchi para el Barça?
No lo hablamos nunca.
Vale. No. David.
Sí, no, le iba a preguntar.
Messi, perdona, ¿eh?
Sí.
Messi, en contra de lo que se dice y tal, es súper respetuoso con todas las decisiones. ¿Sabes? Que se toman en el club.
¿Nunca te pidió un fichaje él, Messi? ¿Nunca te dijo, Javier, por qué no hacéis...?
Él quería Neymar.
Neymar.
Él quería Neymar. Y la verdad es que a mí me encanta Neymar. O sea, que me encantaba que me lo pidiera.
Cuando dices...
Es que Neymar lo quería toda la Secretaría Técnica. Con él estábamos todos de acuerdo. Es que he oído que Fon no lo traería.
Sí.
Sí.
Y si Xavi, Koeman... Los jugadores estaban dispuestos a bajarse el salario para que viniera. Si todos lo pidieran, no es tan fácil, ¿no? No traer a un jugador tan bueno que todo el mundo lo quiere.
Él ha dicho, Fon, ahora que sí. le citabas, que no lo traería por dos motivos. Por el motivo económico e institucional, porque dejó al Barça tirado. Pero evidentemente que a nivel deportivo a Xavi sí le seduciría, porque es muy bueno. Pero lo ha descartado, ¿eh? Dice que no tiene Neymar, no tiene cabida en su proyecto.
Sí, no, es que el tema económico ahora es un drama para todos los clubes. La verdad es que sería muy difícil de encajar.
David Sánchez.
Sí, no, ahora que citaba lo de Xavi, tú eras vicepresidente deportivo, en Mundo Deportivo dices que no te enteras del viaje a Qatar para ficharlo, ¿por qué no dimite Javier Bordas cuando se entera que van a negociar con Xavi sin decírtelo a ti?
Sí, porque... Es otro de los momentos, en el avión se lo dije a uno de ellos, tío, es que tendría que dimitir, ¿sabes? O sea, mi sensación muchas veces es que tendría que dimitir. Pero luego, ¿sabes? Pensándolo y tal, yo pensaba, yo en el fondo aquí estoy por el Barça, ¿no? Y estoy para intentar ayudar. Y bueno, mira, lo que he dicho antes, ¿no? Suerte que me quedé, a partir del 2-8, bueno, muy al final, pero Bartomeu ya pasa a hacerme mucho caso. Y con Planas me he entendido muy bien.
Joder, pero vamos a ver, Javier, me dices, a partir del 2-8 Bartomeu me hizo mucho caso si fueron 2 meses.
Sí, sí, eso. Traer a Koeman.
¿Y qué recomendó Bordas en el caso Valverde, después de la Supercopa de España?
No, bueno, pues me enteré en el avión. Mira, cuando subió Ernesto al avión, fui a consolarle, bueno, a hablar con él en el avión, para decirle que habíamos jugado muy bien contra el Atlético de Madrid, que tranquilo, ¿sabes? Que el fútbol era así, que no lo merecíamos. Bueno, intenté animarle, ¿no? Y estando volando me enteré por un directivo, me dice, mira, Javi, ¿por qué no me dices nada? Que no lo habían echado todavía. Que se habían ido Óscar Grau y a Vidal a Qatar a verlo. Sí.
Y luego colgaron
entonces
fotos.
Me fui al avión a ver a Bartomeu y le digo, Bartó, ¿cómo no me dices nada de esto? Y entonces él me dijo que bueno, que sobre todo se iban a ver a Dembélé porque se estaba recuperando y tal, y, ¿sabes?
Bueno, Javier, perdona, lo que estoy viendo es que os la clavabais unos a otros, pero vamos, pero
sin miración. De la fila 1 a la fila 4.
Sí, ahí había puñaladas por todos los sitios.
El miedo este a que no se filtraran las cosas y tal.
Os engañabais unos a otros para que no se filtrara, ¿no?
No, más que unos a otros es cada uno no sabe de su área. Pero es que eso me tocaba saberlo a mí.
Claro.
Y no me lo dijeron. No sé, lo decidirían allí en el hotel el día antes.
Y claro, es que al final, ¿sabes? Tú no sentías, Javi, que quedabas mal incluso con los jugadores en algunos momentos, siendo el representante de la directiva con el vestuario.
Sí, claro, claro.
Hombre, porque claro, a veces te preguntaban cosas y tú les decías, les dabas una versión que no era la correcta porque a ti te engañaba tu propio presidente.
No,
¿te engañaba o te ocultaba la verdad?
No, tampoco me ha engañado tanto, o sea, no... Yo más o menos he ido sabiendo todo lo que pasaba.
Bueno, te ocultaba cosas que debías saber.
Bueno, este viaje debía saberlo, desde luego. Sí. Y me ofendió mucho, claro, me enfadé mucho.
Y en el tema
de... Bueno, pero con todo el follón que había y tal también, el yo dimitir, ¿sabes? Pensé tampoco... No sé el momento... Bueno, lo pensé mucho, la verdad es que lo pensé mucho y he dudado mucho y lo he hablado con amigos y tal... Pero siempre al final lo que me ha llevado es que lo que quería era lo mejor para el Barça. Yo pensaba que era mejor para el Barça que me quedara.
¿En qué momento decidís, Javier, que hay que romper, entre comillas, el matrimonio Messi-Luis Suárez? Porque a Luis Suárez, en el fondo...
Bueno, cuando Koeman se lo dice, supongo.
Bueno, yo creo que es más la directiva que no Koeman.
¿Es más cosa vuestra romper ese matrimonio o es cosa de Koeman?
¿Pensabais que era nocivo Luis Suárez para Messi o no?
Mira, Luis Suárez le ofrecen, ya te lo digo así, 2 años para renovar. ¿Sabes? Y me parece, bueno, yo no estaba en las negociaciones y tal, lo llevan los ejecutivos, y él pidió 4. Eso es lo que me llega a mí.
Renovar hasta los 37, pidió Luis Suárez.
Como Piqué.
Ahora tiene 33. Suárez pidió renovar hasta los 37.
No fue a mí directamente, pero lo que me llega a mí es esto. Entonces, claro, decimos, hombre, no puede ser, evidentemente. ¿No? Además, con los salarios que tienen y tal. Y entonces es cuando se decide, oye, pues si no quiere renovar 2 años, pues bueno, a ver qué piensa el próximo entrenador, pero en una reunión se decidió pues que no se iba.
¿Pero quién lo decide? No, ¿quién lo decide? Perdona, ¿la directiva o lo decide Koeman?
Bueno, instancias de Koeman, lo hablamos conjuntamente. Oye, ¿sabes? De los jugadores que podían estar ahí en duda, ¿sabes? Piqué, por ejemplo, al acabar el partido de Lisboa, dijo, oye, yo si soy yo el problema, me voy. Pues Koeman dijo, no es el problema.
Sí, pero Javier, lo de Piqué que renueva el contrato con vosotros y al día siguiente raja en la vanguardia de la directiva.
Que te lo explique él, ¿no?
Está complicado, pero vosotros, ¿cómo lo veis esto? Claro, vosotros le renováis 4 años de contrato y al día siguiente os hace un traje que ni Vittorio Luquino.
Sí.
Bueno, también ha renovado para ayudar al club.
No, yo veo la parte buena de Piqué que renueva y se rebaja el salario este año, que hace el esfuerzo por la pandemia y tal. Lo que luego, pues yo lo que supongo que quiso transmitir es que renueva, a lo mejor es un poco lo mío, renuevo por el Barça, pero no estoy de acuerdo con esto de Bartomeu o lo que sea, ¿sabes? O sea, a veces se identifica mucho la figura del presidente con el club y... No sé por qué rajó y la verdad es que me sabe mal porque a Piqué especialmente le hemos tratado siempre muy bien.
Sí.
Pero bueno.
¿Vas a ir en alguna candidatura?
Pues mira, yo ahora estoy centrado en salvar mi empresa y tal.
Ya, esa es la respuesta que das, respuesta
pero
tipo.
Pero tienes novias, Javi.
¿Pero hay alguien que quiera contar contigo?
Sí, yo creo que sí que querrían contar. Pero no, de verdad que es que estoy en un momento que he perdido un poquito, no lo sé, igual se me cargan las pilas durante estos 2 meses y se arreglan las cosas, pero a lo mejor no voy con nadie. Lo que tengo claro es que si voy con alguien, es lo que he dicho también en la entrevista, que no utilice el Barça políticamente y que sepa de fútbol.
Porque a vosotros se os ha cargado el ala independentista de la Generalitat, ¿no, Javier?
Bueno... Ha ayudado a que la moción de censura fuera hacia adelante. Yo creo... No, lo otro no lo sé. Pero bueno, que se votara la moción de censura cuando nos estaban confinando era un poco raro.
Sí. Rarísimo. O sea, decían que se podía ir a votar y a la vez estaban diciendo a la gente que no saliera de casa. Una cosa muy extraña esa.
Muy extraño, sí.
Oye, una pregunta que no tiene nada que ver con todo esto. Tú como empresario de la noche y como directivo del Barça, si estás en un local tuyo y te encuentras a un jugador de fiesta... que supongo que alguna vez te puede haber pasado, que es un poco incómodo para ti. ¿Qué haces? ¿Le tratas bien, le das la mejor mesa o le dices, oye, tío, que mañana tienes que entrenar?
Pues Sí, sí que me ha pasado. Y la verdad, no sé si es porque me ven a mí o lo que sea, pero la verdad es que se controlan y lo llevan bien.
Y tú has callado, claro, eso lo has tenido que callar, porque claro, yo creo que la máxima de la hostelería es la discreción, o sea, al final es un cliente más.
Sí, pero, o sea, ellos tampoco, yo supongo que mis locales pues aún se comportan mejor, pero tengo entendido, porque también nos conocemos todos los de la noche y tal, que saben medirse, ¿sabes? O sea, salen y no beben a una hora determinada, pues se van a dormir, no se pasa ninguno, hombre. Después de partidos, si hay algo que celebrar, entonces ya es otra cosa. Pero en días normales y tal, tampoco salen tantos.
¿Te metían caña en la directiva por eso? Te decían, Javi, joder, cierra antes, no les des... No les des mesa, no les trates tan bien.
No había ninguno que fuera muy noctámbulo de la directiva, pero no decían.
En la época de La Porta salía con ellos.
Ah, no, este sí. Este sí. Este sí, Jan, sí.
¿No será La Porta el que te ha tirado los trastos?
Igual sí, ¿no?
No, La Porta no.
¿Unos cuantos? No.
Para ir a los locales.
No.
Vale.
No, he hablado con varios, pero... Bueno, la verdad es que van buenos candidatos. Está bien.
Oye, ¿y el club está arruinado económicamente?
Yo sí estoy arruinado, sí.
No, el club.
¿Quién está más arruinado, Javi Bordas o el Barça ahora mismo?
Es que es lógico, con una pandemia, ¿cómo no te vas a arruinar? Sí, has bajado los ingresos 300 millones casi. Es que es una locura, ves los partidos y dan pena. No vas al museo el Barça, que era fuente de ingresos, no va nadie, no se venden camisetas.
¿Y no es el momento de hacer una sociedad anónima? ¿Tú no serías partidario?
No, yo no. Yo creo que está muy bien que sea de los socios y eso nos hace especiales, ¿sabes? O sea, hemos de salvar eso y todo pasa porque los jugadores se bajen el salario. Están en ello y estoy seguro que al final llegarán a un acuerdo porque es bueno para el Barça y hay que ayudarle ahora al Barça.
Oye, acabarán haciéndoles un traje a medida, sí. Javier, a los jugadores.
Una cosa, a Setién... Lo echasteis, pero a Eder Sarabia se ha quedado en el club.
Pues, bueno, primero que para mí son unos profesionales buenísimos y tal, lo que llegaron en un momento muy complicado. Y encima vino la pandemia y, bueno, la verdad se han encontrado en un mal momento ahí. Si tienen, hemos llegado a un acuerdo y con Sarabia, pues por lo visto no, pero bueno, pues cualquier día llegar a un acuerdo.
Bueno, él dice que les vais a reubicar, bueno, que les van a reubicar.
No sé, como no estoy, no sé lo que le han dicho ahora, pero ¿de qué lo pondrían?
Pues de cualquier...
No sabe. No sabe, está esperando. Le puede llamar.
Le puede caer el cadete B o le puede caer...
O de utillero, es que no saben.
O en la garita.
Bueno, supongo que estará negociando una salida, ¿no? Pues es lo más lógico.
No, de momento no.
¿Ves los partidos del Barça?
Sí, no me pierdo uno, sí.
Vale.
Sí, sí. De los que estoy de viaje y busco una televisión donde sea, ¿sabes? Sí.
Muy bien. Bordas, te agradezco mucho este momento de radio. Igual te ha parecido un poco pim pam pum así, pero es que como es la primera vez que hablamos contigo en una década, teníamos que aprovechar esta media hora. O sea, ha sido muy intenso.
Sí, sí. Bueno, cuando estás en una directiva, te has de someter a la disciplina, ¿no? Y bueno, hablaban los que hablaban.
Pues yo casi hubiera preferido que hubiera hablado Bordas, fíjate.
¿Y yo?
Marchante, ¿no entrevistaste nunca a Bordas en el palco?
No.
Pero, ¿nunca?
Pero bueno,
ya podías haber salido
pero
antes.
Pero bueno, Javi, ¿cómo puedes darle calabazas a Marchante durante 10 años?
Porque primero habló Mestre, bueno, ya lo sabes. Sí. Hablaba antes, hablaba, sí. ¿No?
Bueno, primero Bartomeu.
Ahora,
primero Bartomeu. Hubo un tiempo que hablaba cada domingo.
Luego habla Amor ahora, que suda el hombre. Cada vez que ve a Mónica Marchante ya le empiezan a sudar las manos, no sabes cómo se pone.
Pero qué bien lo hace Guillermo. Lo hace muy bien.
Bueno, alguna ha metido, ¿eh? La de con Griezmann ya no sabía qué decir. Metió la patada...
Es que si hablas, la metes. Sí.
Oye, ahora que citas lo de Griezmann, ¿Messi os reprobó que lo fichaseis o no? Después del documental, digo, ¿eh?
A mí no.
¿Pero lo hizo al club?
No me ha llegado, pero yo lo que sé es que él sobre todo quería a Neymar. Pero Messi yo creo que quiere buenos juegos a su lado y quiere ganar. Y con Griezmann acabarán haciendo una dupla espectacular. Muy bueno Griezmann. Lo que no entiendo cómo le está costando tanto meter goles en el Barça. Lo bueno que es.
Pues sí. Javi Bordas, ha sido un placer charlar contigo. Aquí estamos para lo que necesites, pero es más probable que vayamos nosotros a verte a ti,
seguro,
que tú a nosotros, porque estoy deseando ir a tomarme un gin tonic como Dios manda.
Yo he reventado todos los locales que ha tenido en Barcelona, todos.
Sí,
ya
también tengo unas ganas de volver.
Desde la época del Jimmy's hasta
por favor,
abrid pronto, guárdanos una botella, una mesa, lo que sea, por favor.
Venga, a ver si es verdad, que me hacéis faltar a todos.
No me han echado menos de sus locales.
Lo bueno es que ahora van a tardar en invitar, ¿eh? Ahora cuando abran...
Ya me costaba, ¿eh?
Qué bueno. Un placer, Javi, un abrazo.
Venga, igualmente,
gracias. Hasta luego. Gracias. Entrevistón.
Oye, impresionante, ¿eh?
Qué maravilla.
Es que no es una entrevista, es que contaos los entresijos del Barça de los últimos 10 años, pero con pelos y señales, con filtraciones, me ha parecido espectacular la conversación.
Sí, que es un tío natural, espontáneo, cercano.
Y sin preguntarle por el partido de España, Elías, ¿eh? Ni una pregunta.
Ni una pregunta del España-Alemania de mañana.
Sí, a las 12:30 ha entrado David.
Le ha faltado la pregunta sobre Luis Enrique, que hoy me decía, tengo ganas de hablar de Luis Enrique, no le hemos preguntado nadie. Sobre Lucho.
Yo no le he querido molestar.
¿Quería decir algo de Luis Enrique?
Pues si quieres, sí. Le llamamos. Oye, mañana.
Llámalo otra vez. Que nos hemos dejado una.
No, déjale. Que...
Todo lo que ha contado me parece de una chicha tremenda, muy futbolero. Y entonces las directivas aciertan y se equivocan. Y esto, bueno, ha pasado y ha habido muy buenas. Pero yo creo que hay una cosa que es imperdonable. Que estos señores se van a su casa dejando al Barça como el único club del mundo condenado penalmente.
Bartomeu de Rosella, ¿eh?
Esto estaban todos, ¿me comprenden? Rosell y Bartomeu firman que el Barça pague 5,5 millones del asunto Neymar para salir libres. Y el Barça queda después de esta etapa como el único club del mundo condenado penalmente. Yo creo que eso es imperdonable. Lo demás, oye,
la oferta por Neymar, ojo, ¿eh?
Sí, hombre, traje a uno, traje al otro. Sí, sí. Neymar
lo vivo, Rakitic, pero... y la cesión
barato,
de Dembélé.
A ver, hemos llamado otra vez a Bordas porque quería Elena preguntarle lo de Luis Enrique, que quería decir...
Javi.
¿Sí? Ay, hola.
Que nos ha faltado la pregunta sobre Luis Enrique.
Sí.
¿Pero cuál es la pregunta exactamente?
No, di lo que quieras de Luis Enrique. ¿Qué querías decir de Luis Enrique? No, porque se quedó con las ganas de hablar sobre Luis Enrique, pues...
¿Pero qué pasa?
Buena pregunta.
¿Qué interés tienes en decir algo de Luis Enrique? A ver.
Pues que le deseo que gane mañana. Es un tío fantástico y un magnífico entrenador. Le deseo lo mejor y que gane mañana.
Pero ¿y por qué tenías este interés en darle este masaje a Luis Enrique?
Porque siento que es el que me metió en el fútbol. Yo empecé en el Barça en el fútbol sala. Bueno, ya me veis que soy un forofo del fútbol, ¿no?
Sí.
Y cuando llegué al Barça, Sandro era muy futbolero y tal, y tenía a Bartomeu de vicepresidente deportivo, entonces no tenía yo espacio ahí para estar en el fútbol. Y me dijeron, oye, Javi, ¿dónde te ves? Y bueno, primero me llevaron, fui a las reuniones de la Liga, y dije, hombre, no, ahí no, porque que vaya un abogado, ¿sabes? Yo no pinto mucho las reuniones de la Liga. Y entonces me quedé con el fútbol sala, que me acabó gustando mucho, y la verdad es que lo disfruté. Pero... el que creo que me metió en el fútbol y con quien me entendí muy bien fue con Luis Enrique. ¿Sabes? Cuando está entrenador...
Pues tiene un carácter muy directo. No es fácil, Luis Enrique, ¿eh?
Sí, pero nos entendimos muy bien. Sí, sí.
Oye, y en el famoso partido de Anoeta, cuando se monta el pollo con Messi... ¿Tú mediaste en esa polémica?
Ahí fue Xavi.
Xavi es el que lo soluciona, pero tú intermediaste entre Messi... ¿Y Luis Enrique no? Porque Luis Enrique os pedía que le sancionaseis a Leo Messi.
Estaba en el fútbol sala ahí.
Te vino bien estar en el fútbol sala.
Te vino bien.
Sí, no, encantado.
mañana verás a la selección, claro.
Pero luego, que quedó ahí como roces con la directiva y tal, pues entre Luis Enrique y yo pues hubo muy buena conexión.
Muy bien. Ahora sí te dejamos descansar. Javi, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Oye, Elías, ni te ha contestado la pregunta, ¿eh?
No,
te ha fumado,
es que,
¿eh?
No me ha escuchado.
No, es que no, te ha escuchado, pero te ha fumado. No le interesa.
No, yo creo que es que es como Luis Enrique con lo del suizo. ¿Selección? ¿Mañana juega la selección? Sí. Bueno, pues nada.
Yo creo que demuestra también un problema entre Messi y Griezmann, ¿eh? No lo ha querido decir, ha dicho a mí no.
A mí no, y pero... él quería a Neymar.
Claro, bastante, él quería a Neymar, dice. Y lo de Griezmann no lo ha tragado Messi. Sí. Yo creo que eso lo sigue acusando el Barça deportivamente en el campo.
Sí. Pues dicho está, mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arau.
Dice uno, 10 minutos más y Bordas os da la clave de la caja fuerte del Barça. Entrevistón. Estos son
lo
ganas...
malo es que dentro debe haber poco, ¿eh?
Sí, es verdad. Estos son ganas de largar y lo demás son tonterías. No se deja nada dentro el tío. Juanma, si le aprietas un poco te da los números de la tarjeta de crédito. Estoy alucinando con la entrevista a Bordas. No sé si es cierto todo lo que ha contado, pero nunca había oído a un directivo o exdirectivo hablar tan claro. No entiendo cómo no le hicieron caso. Incluso con Courtois habría acertado. Dembélé antes que Mbappé. Bastante bien le han ido las cosas al Barça con la dirección deportiva que ha tenido. Estoy flipando. El Barcelona pudo haber fichado a Mbappé por 100 kilos, pero prefirió fichar a Dembélé por 145, y lo dice tan Pancho, es una cagada histórica. Y decía otro oyente, he tenido que mirar vuestro Twitter para comprobar que lo que estaba escuchando no era Fernando Simón hablando sobre Messi y Neymar.
Es verdad que tiene la voz así, un poco como el hilillo, ¿eh?
Y hay un oyente ahora sí hablando sobre el partido de mañana.
Si mañana a la hora del partido echaran la película El bueno, el feo y el malo, no veía el partido ni el malo.
Oye, qué oyentes tenemos.
El feo, nomás.
Oye, compañeros, os agradezco muchísimo que hayáis estado en el partidazo. Os recomiendo que escuchéis el kilómetro 42. ¿Seguís una cuenta en Twitter o una web que es sinazúcar.org?
Sí.
¿Sabéis de lo que se trata, no?
Sí, yo sé.
Un producto cualquiera, un bote de cacao, una mermelada o un yogur, lo que sea, y te ponen al lado los terrones de azúcar que lleva, para que te hagas una idea. Vamos a hablar con la persona que lleva esa cuenta.
Sí, señor.
Sin azúcar,
muy interesante.
Punta,
¿eh?
sin
azúcar. ¿Bordas también?
No es Bordas.
Llamarlo también para las acciones.
Pues vamos a llamarle para el tema del azúcar. Gracias a todos.
Hasta luego.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
No olvide a Bach y toque más su música. Gracias, de su vecina. Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
En el periodo de confinamiento sí que me regalaba cada día una sonata o una partita.
Abren la puerta al conocimiento.
La fiebre por lo retro que se ha desatado durante los últimos meses. Bueno, es lo que se ha llamado la neonostalgia.
Nativos digitales que buscan, pues, ya más modernos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Un seguro de coche que te pague las compras del Black Friday? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me traiga!
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Finca La Emperatriz, el viñedo en Rioja Alta que perteneció a la Española, que fue la última emperatriz de Francia. Una finca singular y de dureza extrema, donde nacen los vinos más puros y elegantes. Finca La Emperatriz, un gran vino para disfrutar en tu momento más especial.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy?
Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, lo dicho, continúa Joseba y llega al partidazo Chema Martínez. Chemita, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chema. Te vamos a poner finos hoy.
¿Y eso? ¿Por qué? ¿Qué vais a
por
hacer?
Por tus vicios, por tus vicios.
Me apetece mucho el protagonista que tenemos hoy en el kilómetro 42, ¿eh?
Pues
mucho.
Yo fíjate que vengo muy contento porque, oye, que parece que vemos ya la luz y este fin de semana pasado se ha podido correr la maratón de Estambul. 4.000 corredores cumpliendo los protocolos, con lo cual ya empieza a haber carreras. Se ganó con 2:11 y este fin de semana que viene va a haber otras dos competiciones aquí en Madrid, una de 10 kilómetros en Alcobendas, donde van a intentar batir el récord de España.
Ah, va a estar Carro, ¿no? Ahí para,
va a estar Carro.
Fernando Carro. Sí, señor.
Con liebres de lujo, Luis Miberlana, Jesús España, y una carrera que van a correr 600 personas cumpliendo protocolos, con lo cual, oye, que son noticias que a mí por lo menos me motivan. Y otra carrera con...
Pero perdóname una cosa, Chema, no se homologa esa marca, creo, ¿no?
Yo creo que al final lo han conseguido homologar. Sé que había...
Ah, sí, porque había problemas de la altura, ¿no?
Sí.
De... Había, era más desnivel hacia negativo que positivo.
Sí, pero yo he estado pululando por la web y parecía que estaba el circuito totalmente homologado.
Ah,
y,
bueno,
y veremos al final el fin de semana. En cualquier caso, son 27:48 el récord de Tony Abadía, que es un récord duro. Y será complicado, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que Carlos es un valiente y veremos lo que hace. Y también va a haber otra carrera en Valdebebas, o sea que no solo puede haber fútbol, sino que va a haber una competición y 500 dorsales que se han agotado, lógicamente. Va a haber tres distancias, 5, 10 y media maratón. Y ostras, esto son noticiones para mí, ¿eh? O sea que estoy muy optimista. Ya puede el protagonista a decirme algo muy malo para que me venga abajo, porque con estas noticias que ya empieza a verse o a vislumbrar un futuro un poco de competición dentro del mundo del running, a mí estoy encantado.
Sí, señor, pues ahora vamos a lo dulce, pero antes un pequeño paréntesis. Vamos a hacer mención, al menos para recordar la figura de Jordi Llopart, que falleció la semana pasada. No nos tocó en el kilómetro porque fue el martes, pero bueno, que quede constancia de que lo sentimos un montón, porque este sí que fue pionero de muchas cosas, ¿verdad, Chema?
Bueno, fue la primera medalla que tuvimos en los Juegos Olímpicos. Yo creo que alguien que pues rompió barreras y gracias a él se pudo conocer la marcha, y yo creo que fue uno de los grandes propulsores del atletismo que conocemos, ¿no? Luego tuvo mala suerte porque los últimos años de su vida realmente no tuvo mucha suerte y bueno, pues es hay veces que los deportistas, una vez que terminan su vida del más alto nivel y fuera del deporte, no son capaces de brillar tanto en la vida normal, ¿no? Y sí que no lo pasó tan bien, e incluso pues eso, muchas veces sin trabajo ni nada, y bueno, ha sido una desgracia para alguien que ha sido muchísimo dentro del atletismo español, que dio esas medallas, como digo, fue pionero y a partir de ahí pues luego surgieron otras muchas, y fue uno de los grandes espejos donde nos miramos muchos atletas. Y bueno, su pérdida, pues trágicamente la noticia se dio el martes, aunque al final realmente fue cuando falleció el miércoles, ¿no? Pero bueno, desde aquí hacer un recuerdo a alguien que ha hecho tanto por el atletismo español.
Sí, señor. Vamos a meterles mal rollo en el cuerpo a aquellos que se vayan a acostar, o aquellos que están escuchando a través del podcast y ahora estén desayunando algún dulce, por ejemplo, algo de bollería industrial.
No, si el problema es que a lo mejor piensan que están desayunando algo muy sano y de repente se van a encontrar con que... Porque si desayunas un dulce, ya eres consciente de que estás pecando.
Sí.
Pero el problema es cuando tú estás tan feliz de la vida y de repente dices tú, no, si esto es todo azúcar.
Exactamente.
Es todo azúcar.
Seguro que han visto muchos oyentes esas imágenes que se recogen en la página web sinazúcar.org, en las que viene un producto y al lado, como si fuera un castillo, los equivalentes al azúcar que tiene ese producto con terrones de azúcar.
Sí, es muy sorprendente.
Y hay veces en las que tú ves un botecito así de cualquier cosa y de repente hay una montaña de...
Sí, o un bote, un montaje fotográfico, que es un bote, por ejemplo, de un cacao, sí, partido por la mitad, y de repente ves que es casi hasta arriba azúcar, un poquito de aceite y un poquito de cacao. Y dices tú, pero bueno...
Además, cualquier producto, bebida, de todo.
No, de todo.
Sí, es un poco...
A mí me ha flipado uno del tomate. Tomate triturado.
Ah, la salsa de tomate. Salsa tomate frito.
Sí. Bueno, impresionante.
Yo es que tengo... Vamos a saludarle, venga.
Antonio Rodríguez Estrada es el autor de esto que nos mete tan mal rollo en el cuerpo. Te odiamos, Antonio.
Hola, Antonio.
Hola, muy buenas noches. Menuda presentación. A ver cómo remontamos esto.
A ver, Antonio, lo primero. Quiero que Antonio lleva la cuenta de Twitter de sinazúcar.org y es sorprendente, pero mucha gente se mete contigo porque les parece mal que les cuentes el azúcar que tienen las cosas, ¿no?
Es tremendo, sí, sí, recibimos un montón de críticas porque en el fondo tocamos lo más íntimo de la gente, ¿no? Que es la alimentación, que muchas veces es la única fuente de placer que tenemos a lo largo del día. Después de estar rodeado de tantas malas noticias, a veces llegas a casa, te tomas algo dulce y mientras lo estás tomando aparezco yo en Twitter y te digo el azúcar que tiene, ¿no? Entonces ahí es donde sale el insulto, ¿no? Es decir, pero déjame vivir, déjame que me alimente como quiera, ¿no? Es la reacción natural de la gente, de mucha gente.
Claro, es que no estás hablando de la alimentación, estás hablando del vicio, que es lo mismo. Y meterse con el vicio de la gente, ¡ay, amigo!
Bueno, no creas, ¿eh? Porque mucha gente asocia el vicio, pues eso, al bollo que te tomas, en la merienda, ¿no? Pero a veces... sorprendentemente el azúcar está donde menos lo pensamos, ¿no? Y entonces ya entramos en terrenos en los que esta cuenta debería ayudar a abrirnos los ojos, ¿no? Porque si nos tomamos chocolate, pues sabemos que tiene azúcar, pero si nos tomamos una ensalada de cangrejo, pues a lo mejor nos estamos tomando muchísimo más azúcar que ese trocito de chocolate que nos hemos tomado, ¿no? Y ahí es donde estamos nosotros, ¿no? Abriendo los ojos, enseñando dónde está el azúcar, es lo que denominamos el azúcar oculto de los alimentos.
Pues fíjate, Antonio, yo que estoy mirando la de mi dulce preferido, que son las palmeras de chocolate, y estoy viendo los azucarillos que llevan y son dos montañas, vamos, es un rascacielo lo que hay de,
claro,
de azucarillo.
Insisto, ahí... conoces, que claro, que sabes que te la estás jugando, que es un suicidio una palmera de chocolate. El problema es cuando dices tú, bueno, desayuno un par de galletas con un café con leche y un zumo de naranja, y te lo pone con terrones de azúcar al lado y dices tú, pero bueno, ¿qué he hecho?
Efectivamente, ahí está el problema, ¿no? Que muchas veces son desayunos, por ejemplo, muy muy estandarizados, que todo el mundo lleva diciendo desde pequeñito, ¿no? Un cacao soluble con unas galletas y piensan que eso es lo mejor para la alimentación, pero a lo mejor... En ese desayuno ya estás superando la cantidad que te recomiendan las autoridades sanitarias, ¿no? Y es el problema que si empezamos mal el día, pues tú imagínate, empieza a sumar terrones de azúcar y terminamos el día pues duplicando o triplicando las cantidades que se recomiendan.
O sea, porque todas las salsas que le echamos a la comida, por supuesto el ketchup, el tomate frito, la mayonesa, ¿todo esto tiene azúcar?
Pues la mayoría, ¿no? Por ejemplo, la mayonesa no, porque no es un sabor especialmente dulce, pero a pesar de que no contenga mucho, muchos fabricantes le añaden un extra, ¿no? Porque no hay que olvidar que el azúcar, además de darle sabor dulce, es conservante, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú te vas al súper y te empiezas a mirar los ingredientes de cualquier jamón york, por ejemplo, y te vuelves loco para encontrar uno que no lleve azúcar, ¿no? Porque todos, o casi todos los fabricantes lo utilizan como un extra, un añadido, para que se conserve mejor, ¿no? Pero bueno, eso es lo anecdótico, pero sí en otros productos se utiliza con una cantidad impresionante, pero en productos de todo tipo. Por ejemplo, en alimentación infantil se utiliza muchísimo, ¿no? Hoy hemos publicado una fotografía de una infusión infantil que se utiliza para que los bebés hagan la digestión, ¿no? Cuando tienen cólicos. Pues, ¿te quieres creer que el 90% de ese producto es azúcar?
¿90?
Y un 4% hierbas, ¿no? Esas hierbecitas como tila esas hierbas que podrían ayudar a hacer la digestión es un 4%. El 90% del producto es azúcar. Y pensar que se le está dando a un bebé que hasta el primer año no debería consumir azúcar, pues es tremendo.
Oye, el objetivo, Antonio, es... el objetivo no. La idea es consumo cero del que llamáis azúcar libre, que es el azúcar añadido a las cosas.
No consiste en demonizar el azúcar y prohibirlo. No, consiste en ser consciente de dónde está el azúcar y hacer un consumo responsable. Por ejemplo, si tú después de entrenar te quieres tomar, un poco de chocolate, pues que sepas que no todos los chocolates son iguales, que hay chocolates que tienen la mitad del producto es azúcar y hay chocolates en los que tienen muy poco, ¿no? Entonces, hazlo de forma consciente, porque a lo mejor descubres que entra dentro de tus macronutrientes o que entra dentro de tu consumo diario de azúcar, ¿no? La idea es buscar un consumo responsable, pero sabiendo lo que hacemos, no por inercia, y sabiendo que hay productos que, aunque pensamos que son súper saludables, tienen azúcar, ¿no? Por ejemplo, las galletas Digestive, que son galletas que puedes asociar a que son productos digestivos y realmente son productos con más azúcar que las galletas normales.
Y, es que esto me fastidia mucho. No, de verdad, porque, claro, porque las compras pensando que compras claro, una cosa distinta y resulta que te están dando algo peor todavía. O sea, peor en... Bueno, no lo puedo entender.
Bueno, no, yo creo que no es que sea peor, Juanma, sino que no sabemos realmente la cantidad de azúcar añadido que lleva. Que yo creo que está diciendo Antonio, el desconocimiento que no tenemos, que mucha gente vive feliz sin saber absolutamente nada, en la inconsciencia, pero claro, realmente el saber no está mal porque dices, oye, me puedo tomar, en vez de tomarte dos galletas de esas, pues te tomas una sabiendo que tiene mucho azúcar.
Oye, una pregunta. Yo me tomo el café con sacarina. ¿Merece la pena o es lo mismo el remedio que la enfermedad?
Bueno, realmente ese pequeño gesto no aporta mucho al día, ¿no? Es decir, si tú...
Pues Dios, Antonio, café, no me extraña que te den caña en Twitter, tío.
Ahora os venís a mi lado, ¿no?
Claro. Al revés. Es decir, si tú decides tomarlo con azúcar y todo tu día es saludable, pues no hay problema tomarlo con azúcar. Lo que sí que dicen los expertos es que los edulcorantes nos aumentan el umbral del dulzor. ¿Qué significa esto? Que acostumbramos al paladar a los sabores dulces. Y si empezamos el día ya con algo dulce, el café dulce, pues a lo mejor no estamos haciendo un favor a nuestro deseo dulce. Y luego a media tarde nos apetece, pues eso, la media palmera que hablaba
ahí, ¿no? Juanma, el truco, Juanma, es ahí, aguala un poquito y quita la sacarina y así notas más el...
Pero menos. Es que no me gusta, a mí me gusta expreso. Y claro, es que ¿qué solución me dais? ¿Qué puedo echarle al café para...?
Te acostumbras, acostúmbrate al amargor del café y cuando lo empieces a sentir, luego a mí me pasó, yo antes lo tomaba el café con azúcar, dejé de tomarlo y te acostumbras a ese sabor y ya lo aprecias mucho más el café. Y si lo aguas un poquito, no necesitas ningún tipo de edulcorante.
Mira, por ejemplo, a los bebés se nota, ¿no? Cuando tú empiezas a darle yogur a un bebé, lo normal es que le des un yogur natural sin nada de azúcar, ¿no? El bebé lo aprecia y se lo come sin problema. En el momento que le das el salto a un yogur de sabores, esos ya llevan azúcar. En ese momento, dar el paso hacia atrás, que el bebé de nuevo darle un yogur natural lo va a rechazar, ¿no? Porque el paladar, a todo el mundo nos encanta el dulce, ¿no? Pues eso nos pasa también, que dar el salto hacia atrás, volver al café sin azúcar o a un yogur sin azúcar, nos va a costar. Pero también es verdad que cuando conseguimos esa adaptación, lo disfrutamos muchísimo más. Y es lo que invito a todo el mundo, ¿no? Que hagan el esfuerzo de ir reduciendo la cantidad de azúcar o de edulcorante en el yogur o en el café, y con el tiempo dirán, joder, qué buen consejo me dieron.
Y Antonio, y la gran pregunta... ¿En qué vamos a notar un cambio en nuestra vida?
Pues mira, fundamentalmente vamos a tener menos dependencia de picar entre horas, ¿no? Porque el azúcar, una cosa que hace es elevar la insulina en sangre, ¿no? Que lo que hace es un círculo vicioso, porque al elevar la insulina en sangre hace que ese azúcar que tenemos de forma natural se almacene en grasa o en los músculos, pero puede provocar un efecto rebote, que haga tal efecto que necesitemos reponer de nuevo el azúcar en sangre y tengamos que comer para aliviar esa necesidad. De tal forma que podríamos estar picoteando entre horas y tener una sensación de flojedad o de necesidad de comer 5, 6, 8 veces hasta con los picoteos, que puede reducirse si quitamos el azúcar, ¿no? En ese sentido, podremos disfrutar un poco más de una alimentación más saludable y comiendo con gusto, pero no ese tipo de productos ultraprocesados.
Vale. Esto casi mejor no saberlo, ¿eh? Porque, madre mía, echando un vistazo
yo
a la
sigo,
web...
Yo sigo desde hace mucho tiempo a esta cuenta de Twitter y es que me genera a veces... Bueno, he dejado de comprar cosas por culpa de la cuenta de Twitter. Otra cosa, ¿recibís muchas presiones de las marcas por lo que ponéis?
Ya no, porque somos grandes. Cuando estábamos empezando, algún fabricante nos mandó un burofax exigiéndonos que borrásemos la foto de las redes sociales o nos mandaban a los abogados para llevarnos a pleito, ¿no? Como somos un poco inconscientes, lo que hicimos es publicar el burofax. Al minuto lo publicamos el burofax. Entonces se produjo el efecto contrario. Todo el mundo se empezó a meter con la marca, como que intentaba cortar la libertad del consumidor. Y bueno,
a ver quién se atreve ahora.
Claro. No, enseguida vieron que no es una buena estrategia. La marca se recogió el cable y dijo, bueno, ya...
¿La Coca-Cola cero tiene azúcar?
No, pero tiene edulcorantes. Y se produce lo que hablábamos antes. Esos edulcorantes hace que nos aumente un poquito el deseo de dulce, vale, ¿no? O sea, que mejor tomarla, pero en plan social. Si tú sales en una terracita y te apetece tomarte una Coca-Cola, pues mucho mejor que sea cero que sea una
Paco González normal. Paco González se toma, no te estoy vacilando, entre 15 y 20 Coca-Colas al día.
Latas.
Latas, no botellines, latas. ¿Cuánto azúcar se está metiendo Paco González al día en terrones?
Pues mira, cada lata tiene unos 8 terrones para calcular.
¡Bueno, madre mía!
Multiplicada. El problema de eso es que tenemos que ser conscientes que el consumo abusivo de azúcar en esos niveles hace que aumente el riesgo de sufrir ciertas enfermedades.
Mira, te voy a dar una idea. Tienes que poner la foto de Paco González en Twitter y al lado tienes que poner 8 terrones por 20 y puedes decir, el director de Tiempo de Juego se toma este
ondas,
azúcar.
¿Y Ondas?
Y Premio no, Ondas se toma esto.
Que me odiará. No,
tranquilo, no te preocupes. No tiene Twitter, no se entera. Oye, Antonio, ha sido un placer charlar contigo. Quiero que sepas que te seguimos y que nos parece increíble lo que hacéis.
Genial. Pues un saludo muy fuerte para todos.
Un abrazo. Gracias.
Adiós. Chao. Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Hablando de vicios, la semana que viene vamos a hablar de tú cuando sales por la noche...
Yo no salgo.
Bueno, ahora nada sale nadie, pero cuando te excedías por la noche, al día siguiente corrías y hacías deporte...
Nunca. No.
Pues la semana... No vamos a adelantar nada.
Vamos la semana que viene, sí.
Si es bueno, recomendable o es malo y perjudicial.
Si hay que
porque
hacer...
hay mucha gente que dice, joder, con todo lo que he vivido voy a salir a sudar.
Si no llegaba ni a la nevera, voy a intentar bajar a la calle. Intentaba llegar a la nevera para beber. A ver, ¿qué es mejor, entrenar de corto o de largo en este tiempo?
Pues buena pregunta, depende un poco de cómo soporte tu cuerpo el frío. Si estamos hablando de el día de hoy, por ejemplo, podrías ir perfectamente corto. Si hay un día que es demasiado frío y tu cuerpo no entra en calor con el ejercicio, lógicamente cada uno tiene su propia percepción de la temperatura. A mí me gusta ir de corto casi todos los días, salvo que haga un frío extremo, ¿no? Pero como digo, hay gente que el sentir ese frío no acaba de entrar en calor. Así que va en cuestión de cada persona y de cómo se sienta cómodo. En cualquier caso, de corto de abajo y arriba no embutirse demasiadas prendas. Una primera capa y con una segunda un cortaviento más que de sobra.
Recomendaciones para recuperarme del neuroma de Morton más allá de la plantilla.
Bueno, el neuroma de Morton es una especie de lentejilla, de quiste que se forma entre los dedos del pie, entre el dedo gordo, que suele ser una lesión típica o de mujeres de utilizar el zapato con tacón, y lo que hace es que se juntan mucho los dedos y oprimen esa especie de callo que se forma ahí, y es un dolor increíble. Yo he tenido ese neuroma de Morton y lo que te genera pues son metatalalgias, o sea que dolores muy agudos, y en mi caso yo lo que hice que me vino muy bien fue colocar una almohadilla para separar los dedos, y esto lo que hacía era relajarme mucho más la zona y luego hacer un trabajo de dedos muy específico de pie para que esa musculatura del pie estuviera más activa. Y lógicamente al separar los dedos, separas un poco el espacio donde está metido el neuroma y lo que hace es que te relaja un poquito, ¿no? Pero es un dolor un poco puñetero, pero con este separador de dedos sí que lo soluciona bastante.
Me gusta esta. ¿Qué ventajas tiene correr en pista de atletismo?
Bueno, pues realmente, ¿qué tienes? En el tartán. Mucha gente se pone a correr despacito y realmente es una superficie que es muy agresiva, o sea, que a nivel muscular te obliga a trabajar un poquito más y la sobrecarga muscular es mayor, con lo cual, si corremos despacio o salimos a dar un cualquier tipo de entrenamiento más suave, yo siempre recomiendo mucho más la hierba o la tierra, porque el tartán es más agresivo. El tartán está hecho para correr un poco en las máximas prestaciones, se busca el rendimiento, al igual que hablamos de zapatillas que buscan mejorar la marca, pues en la pista es para intentar que esa superficie con tu pie cuando pisas sea rebotado y te obliga a trabajar un poquito más, con lo cual la pista para hacer un tipo de trabajo un poco más exigente, más intenso y sobre todo pensando en mejorar marcas. Y para un poquito más suave yo buscaría otro tipo de superficie porque no es tan agresiva.
Y la última, ¿cuánto influye la dieta a la hora de rendir?
Pues todo, ¿no? es clave, es uno de los pilares. Tanto la dieta como el descanso, como una buena hidratación y un buen entrenamiento, pues son todos los pilares.
El estado de ánimo.
También, o sea que al final son muchos factores que te hacen y te afectan a la hora de rendir al máximo, ¿no? Pero cuidar la dieta es clave, y sobre todo no pasarse con azúcar y ver la página de sinazúcar.org para ver lo que no hay que comer, porque eso es demasiado, madre mía, para quemar todo eso.
Bueno, merece la pena ver el Twitter y la página de
sinazúcar.org. Sí,
porque hay productos que pensamos que son, que es saludable, le echo esto a la ensalada. No, no se lo eches, no se lo eches porque, vamos, alucinas. Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Gracias, Joseba.
Hasta mañana, chao. Run, no quiero parar, run.
Hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde. 8:15, 8:15. Pero a 8:30 es cuando empieza lo bueno, ¿eh? Porque de 8:15, 8:30 están haciendo ahí un poco lo, pues eso, el saludo, esto, estar aquí en la técnica y todas esas cosas. Pero a las 8:30 es cuando empieza lo bueno, no. 8:15 tiempo de juego y a las 11:30 el partidazo. Suerte para la selección española. Mañana hablaremos de ese España-Alemania. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.